Club de Marketing. COPE. Estar informados.
Los dispositivos móviles están cambiando la forma en que las personas nos relacionamos entre nosotros y con las marcas. El potencial de esta herramienta aplicada al marketing puede ser revolucionario. Pero como decía el anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. ¿Saben nuestras empresas, nuestras pequeñas y medianas empresas, aprovechar todo este potencial? Hoy hablaremos de ello con nuestros invitados en el estudio. Soy Marta Iranzo, bienvenidos a Club de Marketing. Buenas tardes, Agustín Beamuth, gerente del Club de Marketing. ¿Qué tal?
Estás muy bien.
Hoy estamos en nuestro último programa, pero de la temporada. La verdad es que tenemos el veranito ahí ya y volveremos, que no se preocupe nadie.
Volveremos,
pero con
muchas
sorpresas, ¿eh?
Sí,
yo creo.
Sí.
Yo creo que vamos a montar una este verano tú y yo, que ya verás cuando lleguemos en septiembre. Lo último, nos despedimos de aquí, el programa anterior, hablando de la noche mediterránea del marketing. Cuéntanos cómo fue, Agustín.
Pues fue muy bien, la verdad, porque estrenamos nueva marca. Paul Fleming estuvo inspirado. Fue la apuesta de largo del Observatorio de Marcas Valencianas en el exterior, que además entregó dos premios, uno a Bondom y otro a Lucifer Lamps, y el premio Estrategia se lo llevó, como todos sabéis, Hoffman, que además hoy tenemos con nosotros a Remigio.
Ya lo has adelantado.
Su director de marketing está hoy con nosotros. Y una de las cosas que más nos ha alegrado, no solo la noche del Mediterráneo del Marketing en los últimos tiempos, es que podemos decir que el Club de Marketing del Mediterráneo es ya una realidad en Alicante. Ya hemos realizado dos actividades.
Y con éxito.
Con buena afluencia de público, la verdad.
Hombre, pues me alegro muchísimo y te doy la enhorabuena, Agustín, porque tú hayas trabajado mucho para conseguirlo.
Pero aún queda muchísimo.
Empezamos bien y cuando volvamos en septiembre también allí con energías renovadas. Pues bueno, si os parece, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados, que bueno, ya Agustín se ha adelantado, como comentábamos, y bueno, tenemos con nosotros a Remigio Lluch, director de marketing de Hoffman. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por venir, porque sabemos además, y no es lo típico de tengo la agenda muy ocupada, sabemos que es cierto, nos consta, por lo tanto te lo agradecemos muchísimo. Y aparte de darte la enhorabuena, hablaremos enseguida, en un ratito, ¿vale? Así que no vamos a adelantar nada más. También están con nosotros, pues bueno, auténticos profesionales de lo que vamos a hablar hoy, del marketing mobile. Yo espero hoy estar bastante calladita y escuchar y aprender mucho. De José Vicente Sancho, Account Director de Movex, de Abas Media. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Héctor Badal, Socio Director de Yepli. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Alfredo Cebría, Socio Director de 480. Gracias.
Tal?
Muchas gracias por venir a los cuatro y por ilustrarnos un poquito en estas nuevas tendencias en marketing mobile. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer es pasar a ver las noticias que Agustín nos ha seleccionado y que nos va a servir un poquito para romper mano.
En Club de Marketing, resumen de prensa. COPE. Estar informados.
Bien, como siempre, en esta sección destacamos dos noticias vinculadas al marketing, de las cuales nuestros invitados, si os parece, podéis opinar, eso sí, brevemente, por favor.
Esta es la cantinera de siempre, brevemente.
La primera empezamos con una buena noticia, la encontramos en marketingdirecto.com, que indica que los ingresos en publicidad crecerán este año a nivel mundial un 6,4%. Las previsiones señalan que a lo largo de 2014 los ingresos en publicidad crecerán más que en ningún año desde 2010 como consecuencia del fortalecimiento de las economías y grandes eventos deportivos como es la Copa del Mundo de Brasil, que como todos sabemos se está celebrando ahora mismo, y los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Rusia, en Sochi. Bueno, pues ya tocaba, ¿no? Una buena noticia.
¿Crecerá en todos los soportes por igual o la noticia?
Eso es lo malo de estas noticias y de estos números.
Es muy genérica.
Pues vale, pero
genérica.
Bueno, antes eran negativas y ahora parece que empiezan a ser positivas. Pues.
No, parece que las empresas ya están un poquito más predispuestas a invertir.
Nosotros
también lo estamos notando por grandes marcas que se van acercando ahora con un poquito más de alegría para hacer nuevas acciones.
Bueno, pues entonces cogemos la noticia con optimismo, que ya nos tocaba. Pasamos a la siguiente, Agustín, si quieres.
Sí, la siguiente noticia la encontramos en puromarketing.com y nos indica que nuevos datos revelan que solo uno de cada 10 consumidores online prefiere el móvil para comprar. Esto os toca más de cerca esta noticia. En cambio, cuando se habla de buscar información, los consumidores recurren con mayor frecuencia a sus terminales móviles. No hay duda de que los dispositivos móviles desempeñan un papel importante dentro del proceso de compra. En cambio, cuando se trata de confirmar el pedido, no terminan de convencer a los consumidores, quienes prefieren optar por otros medios.
¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué podéis comentar vosotros, especialistas?
Bueno, en este aspecto es cierto que el 10% de los usuarios de smartphone hacen compra a través del móvil, un 16% lo hace a través de tablet, pero sí que es verdad que el proceso de inicio de compra online, previamente la primera búsqueda de información se establece desde el smartphone, en el 60% de los casos. O sea que en realidad es la verdadera palanca de impulso hacia la compra online hoy en día.
Luego el titular dice solo el 10%, yo diría ya el 10%, porque seguramente si analizamos la evolución de la curva encontraremos muy pocos precedentes de un nuevo soporte como este, que en tan poco tiempo, aunque parezca que lleva ya mucho entre nosotros, es
que el concepto tiempo aquí la verdad es que es importante.
Eso es, y ya lleva un 10% de compra. Además, la compra siempre es uno de los pasos más difíciles en conquistar en cualquier soporte por el tema del miedo, la seguridad, introducir la tarjeta, pues da bastante respeto todavía. Pero bueno, yo creo que es buena noticia un 10% y sobre todo lo que apuntabas de lo que es la información del consumidor, incluso en tienda física. Ya se está observando que en tienda física hay una clara tendencia a que el consumidor compare el producto que tiene delante con el móvil en otras plataformas.
El proceso de compra empieza en el móvil, luego se terminará donde sea, pero empezar desde luego.
Eso nos da un poco a pensar que hay que trabajar un poco más las plataformas de pago en el móvil, lo comentábamos
antes. Lo estábamos comentando antes, exacto. Yo creo que ahí tanto Remigio como tú habéis apuntado bastante bien.
Es una cosa que habrá que empezar a optimizar usabilidad, optimizar procesos de compra y plataformas de pago, pero bueno, como dice Alfredo, está todo por hacer, es una tecnología joven y ahí, bueno, pues...
Y por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de este tema hoy, o sea que hay mucho camino por recorrer y por aprender.
Se inicia, por apuntarnos, está iniciando una batalla interesante en el sector
del
wallet, el monedero electrónico. Uh-huh. Ahí hay operadoras telefónicas, bancos, iniciativas particulares o independientes. Uh-huh. Y yo creo que va a ser de aquí a 12 meses vista, vamos a ver una clara pugna por aplicaciones que querrán ser nuestro monedero electrónico, que si bien no es una compra online como tal, sí que va a ser el pago mediante móvil en establecimiento.
Bueno, yo personalmente lo necesito urgentemente. Urgentemente. O sea, que ya se pueden poner las pilas. Bueno, pues mira, si os parece, vamos a pasar a nuestra sección, a una sección que además hacía tiempo que no abríamos y la vamos a abrir en honor a Hoffman.
En Club de Marketing Visionarios. COPE. Estar informados.
Visionarios es esta sección que abrimos al comienzo de nuestro club de marketing, de nuestro programa, y que pues bueno, hacía algunas semanas que no abríamos, y pues yo creo que hoy es un día perfecto para abrir Visionarios a Hoffman. Muchísimas gracias, como estábamos comentando antes, Remigio, por haber venido, y lo primero, enhorabuena, extender la enhorabuena a todo el departamento de marketing, porque entiendo que es un trabajo de equipo. Entonces me gustaría saber ¿cómo han acogido tus compañeros de marketing este premio?
Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y el reconocimiento. Y a tu pregunta, bueno, estos premios siempre se recogen con muchísima ilusión, ¿no? Porque el día a día, como digo yo, el túnel es muy largo, y cuando estamos metidos en el día a día, cuando de repente surgen estas oportunidades que son pequeños reconocimientos que sirven para bueno, en definitiva, generar mucha más confianza en una tarea pues muy ardua, ¿no? Que es la tarea del marketing hoy por hoy en el contexto actual. Es una grandísima motivación y es un driver más dentro de la organización para seguir empujando con fuerza, ¿no? Y sobre todo pues el departamento, que es un departamento relativamente joven, porque en apenas 4 años Hoffman no tenía departamento de marketing, por tanto hoy somos 9 personas, la mayoría pues se han incorporado más del 50% en los últimos 6 meses.
Nueve personas en un departamento tan joven.
Sí, con lo cual realmente vivimos, por una parte, el equipo que hemos estado empujando durante estos 4 años, lo vivimos con un sabor de boca pues muy 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 agradecido, y la gente nueva que se ha incorporado, yo creo que es un reto, ¿no? Porque en el fondo, cuando llegas a una compañía en la que de repente te encuentras con que ya hay ese tipo de reconocimientos, pues es una constatación,
da respeto,
es una,
¿no?
Una creencia, decir, estoy en el mejor equipo, estoy y en el mejor proyecto, ¿no? Por tanto, pues la verdad es que lo estamos disfrutando.
Muy bien. Es un punto más en vuestro camino, en vuestro largo camino que tenéis que recorrer. Pero a mí me gustaría conocer el origen, ¿no? Porque al final parece que solamente hablemos de los últimos meses, de la estrategia de marketing de los últimos años, que ha sido todo un éxito y ahí está el premio, el reconocimiento. Pero me gustaría saber cómo empezó Hoffmann, porque además me parece una historia muy interesante.
La verdad es que es una historia de cuento, como sí, dicen por ahí, ¿no? Totalmente. Como dirían los americanos, aquí hay un storytelling detrás del proyecto muy bonito. Y ciertamente Hoffmann es una compañía 100% española, valenciana. Yo creo que eso es importante que quede claro, porque la inmensa mayoría de los consumidores lo desconocen. Incluso aquí mismo en la Comunidad Valenciana se desconoce que la compañía está en Paterna, que desde su origen empezó siendo un pequeño taller en Valencia, que fabricaba libros litúrgicos para las altas, digamos, esferas de la Iglesia. Y eran libros porque el fundador, Hoffmann, era un alemán que era un sabio en latín, ¿no? Y por tanto, pues lo que hacía era de forma manual y totalmente artesanal,
claro, ahí está.
Como se editaban los libros, pues los años veintitantos, ¿no? A partir de ahí, eso fue un pequeño taller que se prolongó hasta los años sesenta y tantos, que debido al Concilio Vaticano II, en el que se instauró que las misas ya no se tenían que dar en latín, sino se tenían que hacer en la lengua vernácula de cada idioma, pues evidentemente el pequeño negocio, que el know-how era el latín, desaparece. Durante un periodo transitorio editamos Biblias, que era, digamos, un poco la continuidad de ese negocio, y a partir de ahí se produce la primera gran transformación de la compañía, que pasa a ser un pequeño taller a empezar a fabricar álbumes fotográficos. En los años sesenta y tantos tenemos que imaginarnos que la fotografía no es lo que es hoy, en el siglo XXI, donde acumulamos cientos de miles de fotos, y era algo reducido pues para las familias más acomodadas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto fuimos evolucionando hasta convertirnos en el principal fabricante europeo de álbumes y de marcos. Un detalle importante que yo creo que también hay que poner en valor, ¿no?, de lo que ha sido la trayectoria de Hoffmann, es que Hoffmann en todo momento ha tenido muy claro que tenía que ser una compañía rentable, y eso pasaba por ser capaz de fabricar grandes productos para consumir en masa y muy competitivos en coste. Para eso, en los años ochenta y tantos, Hoffmann se fue a Asia y empezó a fabricar los álbumes y los marcos. Pero no nos fuimos a comprar producto asiático para introducirlo en Europa, sino que nos fuimos y participamos en empresas locales para poder controlar el estándar de calidad, que por otra parte no tenía nada que ver por los años ochenta y tantos un estándar de calidad asiático o un estándar de calidad europeo, ¿no? Y digamos que en todos estos matices se respira que Hoffmann siempre ha sido una empresa muy innovadora, es decir, que ha roto bastante los moldes. Cuando se habla de la deslocalización o de ir a Asia, cuando
han
pasado
30
años,
claro,
digamos que en ese aspecto son aspectos muy, muy, muy cualitativos que denotan que ha sido una compañía inquieta y que siempre ha ido un poquito más allá de la convencionalidad. La segunda gran transformación se produce en el año 2005 como consecuencia de la revolución digital, ¿no?, donde las cámaras digitales, pues de repente, más allá de que dejamos de tener un carrete, la gran transformación que se produce en la revolución digital es el cambio de hábito. Es decir, los grandes cambios que se producen, sobre todo desde un punto de vista marketingiano, es cuando el consumidor cambia. Y cambia, y las empresas tenemos que ser capaces de adaptarnos rápidamente a esos cambios. Lo estamos viviendo en la última década debido a que no solo son las tecnologías, sino sobre todo las tecnologías están modificando mucho el comportamiento del consumidor, ¿no? Y ahí se perdió lo más importante, que es, se terminaba el carrete y al día siguiente estábamos todos en las tiendas de fotografía. Ese hábito que pasamos de un acto casi impulsivo a directamente empezar a acumular fotos, da como resultado la caída en ventas progresiva en álbumes y en marcos, y en el 2005 es cuando de nuevo, anticipándonos a todas las compañías de la industria fotográfica, fuimos uno de los pioneros en Europa en convertir nuestro negocio en un negocio que tenía que correr por la red, ¿no? Es decir, nos imaginamos, inspirados también por algunos pioneros americanos y algunas otras compañías que a nivel mundial lo estaban haciendo en Israel, pues afortunadamente tuvimos la visión en aquel entonces de interpretar que nuestro negocio iba a evolucionar por ahí, ¿no?
Esa reacción rápida, ¿no?, ha sido la clave también del éxito, ¿no? El estar pendiente de lo que está pasando a mi alrededor, salir de lo que hago yo hoy en este momento y estar pendiente de lo que está pasando alrededor en la sociedad, cómo están cambiando los hábitos para poder adelantarse a lo que luego otros muchos han intentado pero no han conseguido con tanto éxito como vosotros.
Totalmente. Yo creo que el caso de Hoffmann es un caso que lo podemos observar en todas las categorías de producto y sobre todo en Internet, ¿no? Es decir, las grandes compañías que por hoy todos tenemos referenciadas como grandes líderes de su categoría son compañías que han sido los primeros que se han movido, es decir, los pioneros, los que lo han hecho bien y además lo han hecho rápido, ¿no? Por tanto,
rápido y bien, ¿eh? Porque bien a veces el primero no es suficiente.
Sin duda,
¿no?
O sea, yo creo que la clave de Hoffman ha sido el haber sido el primero y haberlo hecho muy bien, ¿no? Tanto a nivel de lo que es la calidad de producto. Somos una compañía que lanzamos un tipo de álbum que ha sido copiado hasta prácticamente hace 3 años pocas empresas de nuestra industria eran capaces de ofrecer, ¿no? Y ahora lo están vendiendo como la última tecnología cuando nosotros lanzamos eso hace 9 años. Es decir, que en ese sentido hemos apostado siempre por ser los primeros y hacerlo muy bien.
Incluso el proceso de compra, que antes hablábamos, el pago online hace unos años costaba de hacer. No es como ahora que ya lo tenemos más interiorizado. Hace unos años, cuando lanzasteis vosotros, costaría un poco también. Ahí había un riesgo, pero que asumisteis y que os ha salido fenomenal.
La
lo
verdad
hecho
es que
muy
sí,
bien.
Porque el comercio electrónico, afortunadamente, cuando empezó también a despegar en España, fue por allá por 2005, 2006. Hubo un cambio importante desde el 2000. Vivimos lo que fueron los inicios, ¿no?, del comercio electrónico. El consumidor, pues prácticamente lo mismo que estaba anunciando Agustín en la noticia. Por aquel entonces se hablaba de que un 2%, un 3% compraba. La gente también acudía a Internet como punto de información y de referencia. Pero luego, cuando llegaba el momento de la verdad, el momento de la transacción, la gente tenía mucho miedo, ¿no? Eso es algo que se está reproduciendo pues en el resto de dispositivos y de plataformas. Yo creo que es una evolución natural de cómo están evolucionando todas las tecnologías y el consumidor detrás, ¿no?
Pues si te parece, vamos a resumir muy brevemente, porque ya se nos va el tiempo, como siempre. Aquí nos podríamos estar horas y horas hablando. Vamos a hablar un poquito de las claves de la estrategia de marketing, tal como además lo planteasteis al Club de Marketing cuando fuisteis nominados. Tenemos unas 3 frases y me gustaría que tú me las comentaras. Frases vuestras. Del no sé nada de mis clientes a un marketing basado en la inteligencia de clientes.
Yo lo resumiría en otra frase, que es: nosotros en Hoffman nos dedicamos a hacer marketing en real time, es decir, en tiempo real. Una de las grandes diferencias entre lo que son las compañías tradicionales y las compañías digitales es que hoy por hoy estamos 24/7, 365, es decir, estamos conectados, abiertos todas las horas del día, y eso significa que nosotros tenemos la posibilidad de saber en cada momento cada usuario qué quiere, qué intereses tiene, en qué fase el proceso, si está en el lineal, si está a punto de comprar, si lleva el producto debajo del brazo. Por tanto, era muy importante pasar de ser una compañía B2B, que no estábamos orientados al consumidor final, a de repente entender que todo lo que estaba sucediendo a tiempo real. Por tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante de dotar de grandes tecnologías, de inteligencia, para entender qué está sucediendo a lo largo del proceso de compra.
Y todo eso pues tiene mucho que ver con la otra frase que estábamos comentando también antes de entrar, de un marketing de fuerza de ventas a un marketing integrado 360.
Correcto. Realmente, por el histórico de nuestro modelo de negocio, era un modelo B2B. Nosotros vendíamos a tiendas, necesitábamos tener una fuerza de ventas importante. De hecho, hemos tenido una fuerza de ventas y seguimos teniendo todavía a día de hoy. Y toda esa acción comercial que se hacía normalmente cuando tú operabas en un canal empresa a empresa, cuando te metes en el mundo digital, al final lo que necesitamos las marcas es conectar con los consumidores. Y eso suele coincidir en que tienda y medio es lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que es la estrategia de marketing ha pasado de una fuerza de ventas a una estrategia totalmente integrada, es decir, una estrategia de marketing digital en un contexto digital, es decir, integrado, en el cual la televisión juega su papel, el online juega su papel, las relaciones públicas, pero siempre de una forma integrada.
Bueno, pues entonces ya vamos, queda clarísimo que la carátula que tenemos de visionarios parece que se haya hecho para Hoffman. Muchísimas gracias y esperamos, Remigio, que compartas ahora también todos tus conocimientos y tus experiencias en nuestro tema en profundidad, que vamos a ver ahora mismo.
Club de Marketing, COPE, estar informados.
Las cifras son aplastantes y cuando ya nos hemos acostumbrado a un decrecimiento en las inversiones en marketing, tendencia que acabamos de ver que está cambiando, nos encontramos con que en 2013 la inversión en marketing móvil creció un 20%. Así se desvela del sexto estudio de inversión en marketing y publicidad móvil elaborado por la consultora Accenture bajo la dirección de MMA Spain. Otros aspectos que destaca el estudio es un aumento del 37,2% de la inversión en Internet móvil, que incluye la publicidad integrada en aplicaciones, navegadores, buscadores y plataformas de vídeo. Con la aparición de los smartphones, las empresas vieron la oportunidad de tener a su cliente potencial en la palma de la mano. Muchas han sido las empresas que ya han apostado por las tecnologías móviles y muchas otras están pensándolo. Pero ¿somos conscientes de que muchas de esas aplicaciones nunca se descargarán? ¿Sabemos cuántas miles de aplicaciones han caído en el olvido de las stores? Y yo empezaría con una pregunta a nuestros invitados. Porque muchas veces se considera que el marketing mobile puede ser para grandes marcas. En vuestra opinión, ¿cómo una pyme puede diseñar una estrategia de marketing mobile? ¿Por dónde tendría que empezar?
En primer lugar, habría que decir que el smartphone lo que está haciendo es atomizar audiencias. Porque al fin y al cabo lo que tenemos son usuarios únicos con un dispositivo donde prácticamente en el 90% de los casos un usuario es incapaz de separarse un metro de su dispositivo. Y aquí encima de la mesa, aunque no lo vea...
Madre mía, ni un metro, pues, claro.
Tenemos los dispositivos
seguro.
Enganchados con una cadena, ¿no? ¿Cómo puede ayudar en este aspecto a pequeñas empresas o a retailers? Pues al fin y al cabo, gracias a la geolocalización, que es lo que permite un dispositivo de estas características, incluso puedes hacer una campaña de publicidad de envío de cupones para redimir en tienda. O sea, es una herramienta excelente para llevar tráfico y usuarios y consumidores a las diferentes tiendas. O sea, y de hecho lo hemos hecho así en Movex, en el grupo Abas, y utilizamos como una estrategia fundamental dentro de lo que son las estrategias locales de los diferentes clientes que trabajan con nosotros. Uh-huh. O sea que no tiene por qué ser una herramienta solo para grandes empresas, sino que en realidad se utiliza muchísimo para agruparnos hacia usuarios absolutamente únicos. Es decir, somos capaces de lanzar una campaña publicitaria a 2 kilómetros de distancia de una tienda para ir a redimir un cupón y controlar así un proceso de venta.
Yo me gustaría poner dos ejemplos reales, muy prácticos, además de dos microempresas, que me parecen además excepcionales y una manera realmente inteligente de hacer lo que es... mobile marketing, ¿no? El primero, hay una tendencia en muchos restaurantes, y además es mobile marketing sin utilizar tecnología. Es una pequeña contradicción. Muchos restaurantes que tienen un plato estrella, esto siempre lo cuento, y a mí me parece que es la auténtica gestión del mobile marketing y de las redes sociales. Tienen un plato estrella y se están acostumbrando, cuando te vienen con el arroz con bogavante y te lo ponen en el centro de la mesa, a poner un tarjetón con el nombre del restaurante apoyadito en el plato. ¿Qué pasa? Que esta gente está identificando cómo sus usuarios, o sea, cómo sus clientes, lo primero que hacen cuando te ponen la paella, ¿qué es?
Foto.
Sacas el móvil, foto y va al grupo de WhatsApp. Eso, en el fondo, no deja de ser ver la realidad del soporte mobile, el impacto que tiene y aprovecharlo de una forma súper económica, súper sencilla y súper fácil, ¿no?
Hombre.
Otro caso que leía hoy era una pescadería que había organizado a sus clientes por grupos en WhatsApp y les iba enviando el día que ese grupo suele hacer la compra el producto que tenía en el día con el precio del día y las promociones especiales e interactuaba a través de estos grupos con sus clientes. Es otro tipo de estrategia de mobile marketing al alcance de cualquiera que nos esté viendo, porque lo único que utiliza es ingenio. Yo cuando vienen los clientes me encuentro tres tipos de empresas que se enfrentan al tema del desarrollo de una app, ¿no? Te preguntan, yo necesito una aplicación. Y para mí hay tres casos. Hay uno que no la necesita. Simplemente no es el momento para invertir en una aplicación móvil, en el desarrollo de una aplicación móvil, o porque tiene alternativas que no significan desarrollar su propia aplicación y es más inteligente utilizarlas, o simplemente porque lo analizas y en su orden de prioridades todavía hay cosas más importantes que hacer donde poner ese dinero. Y eso es bueno también transmitirlo al cliente. El segundo, que va en la línea de lo que apuntabas tú, es empresas que sabemos que la aplicación no se va a descargar, pero tienen que tenerla.
¿Por imagen o...?
Es una cuestión de imagen. Y tiene más valor para ese cliente el hecho de poner disponible en App Store que a lo mejor el uso real que luego el cliente tenga. Es un tema ya de cuestión de valor de marca, ¿vale?
Pero ya que la hace, no la podría rentabilizar.
Eso sería ideal, pero hay veces,
No,
pero hay veces que al cliente hay que adelantar. Sobre todo porque a lo mejor están dispuestos en invertir en el desarrollo de aplicación, pero hay una inversión mucho más importante, que es el de promocionar esa aplicación. Y entonces ahí, digamos que lo que se hace es fasear esta acción. En una primera instancia, tú cuélgala. Lo que hacen es comunicar la disposición de esta aplicación, pero su usuario, el cliente, realmente todavía no ha adquirido el hábito. Son casos particulares en los que ves que el cliente todavía no ha adquirido el hábito para usar esa aplicación, pero sí que va a demandar que esté disponible, ¿vale? Es como el banco. Los bancos tienen que ser pioneros en esto, aunque muchas veces su cliente, la adquisición de nuevas tecnologías es paulatina. Pero se espera que tu banco, por una cuestión de innovación y reputación, tenga
eso
la
aplicación. Eso pasaba con las páginas web hace
Todavía hay que tenerla, ¿no? Sí, o sea, tenemos que estar en Internet.
Hay que estar. Y luego el caso ideal, evidentemente, que es la necesitas y la van a usar, ¿no? Que son casos en los que se produce normalmente una coincidencia de una buena idea y una aplicación muy funcional. ¿Vale? No es una, no suelen ser aplicaciones efímeras, ¿eh? En muchas acciones de marketing hay lo que llamamos aplicaciones efímeras, que arrancan con una campaña y en tres meses pues dejan de estar en desuso. Normalmente las aplicaciones que tienen más recorrido son aplicaciones que ponen a disposición del cliente una funcionalidad, un servicio que supone un valor añadido a largo plazo, ¿vale? Que el cliente va adquiriendo dentro de sus hábitos. Eso es un poquito lo que nos estamos encontrando.
Yo creo que habéis destapado, tanto en tu presentación, Agustín, como luego Alfredo, habéis destapado un par de, bueno, lo que se llama, habéis abierto un melón muy importante, que es el tema del posicionamiento luego de las aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones se quedan abandonadas? ¿Cuántas aplicaciones luego van a ser útiles? Nosotros, bueno, desde Jipri, al final, como plataforma que a la que los clientes vienen a contratar desarrolladores, pues muchas veces nos pasa lo que dice Alfredo, que hasta llegas a decirle a un cliente que no es necesario que tenga su aplicación, porque es que realmente es más importante quizá que el cliente tenga su éxito en su campaña de marketing que tú al final captes su presupuesto. Pero realmente lo que intentamos mucho transmitirle al cliente, que al final sea consciente, es que tiene que guardar un presupuesto para promoción. O sea, que tener un presupuesto X para lanzar su campaña de marketing móvil o utilizar las tecnologías móviles para darse a conocer a sus clientes no significa que se lo tenga que gastar todo en el desarrollo, ni muchísimo menos, sino que cada vez nosotros estamos trabajando más el concienciar a los clientes, el comunicar, el formar, incluso estamos hasta pues por nuestros medios pues dando formación de temas de marketing móvil, posicionamiento en stores, etcétera. Es decir, si tienes X para gastar, pues gástate la mitad en desarrollo y gástate como mínimo la mitad en promoción. No sé si sería, como mínimo es una primera premisa, tener algo para promocionar. Desde luego para que tu aplicación no quede abandonada en la tienda.
Esto, cuando empezaron el fenómeno de las redes sociales, no sé si os acordáis que hubo cierta tendencia a que la gente quería su red social. O sea, la gente desarrollaba
Para mí solo, yo no veo la mía para mí.
La gente que nos movíamos un poco en tecnología veíamos mucha demanda de no, quiero montar una red social para este colectivo, quiero montar una red social para mis clientes. Al final lo que ha sucedido es que la gente va a una plaza y donde tienen que ir las marcas es a esa plaza. Y yo creo que en esto un poco pasará lo mismo. Ahora yo quiero mi app y a medio plazo lo que será es qué ecosistema de aplicaciones hay donde yo me puedo meter para promocionar mi producto y para desarrollar mis acciones. ¿Seguirá habiendo marcas o estrategias o acciones en concreto que requieran de una aplicación? Sí. Pero normalmente el usuario prefiere una aplicación bien desarrollada, con continuidad, con un contenido amplio y con una función muy concreta, que eso también es muy importante, que a veces se pierde, que no descargarse 20.000 aplicaciones una por cada cliente. No es, yo creo que es como todo, estamos aún todavía organizando estos conceptos dentro de lo que es la estrategia global de marketing de una empresa. Pero al final tiene que estar todo entroncado, ¿no?
Aportaría en relación a lo que estáis comentando. Creo que hay que abordar una estrategia de movilidad. En el fondo se va a abordar desde diferentes ejes, ¿no? Uno, ¿qué me aporta a mí un entorno móvil? Es decir, y al final hay que pensar en términos de audiencia, ¿no? Lo comentaba Vicente, es decir, la polaridad tan grande que te da hoy por hoy los dispositivos móviles, lo que nos aseguramos también las marcas. Yo antes mencionaba que la misión que tiene un departamento de marketing es conectar mi marca con los consumidores, y al final tenemos un nuevo canal que se llama móvil, que no deja de ser distinto a lo que es el mundo internet. se hablaba por allá por el año 2000, los que nos dedicábamos a este Internet, hablábamos que la revolución de verdad se produciría cuando llegara el móvil, porque sabíamos cuál es la penetración que tienen los móviles en España. Y sin embargo, la explosión la estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la penetración del móvil es del 100 y pico%. Y sobre todo los smartphones ofrecen funcionalmente experiencias extraordinarias tanto al usuario como desde el punto de vista de la marca, poder ofrecer experiencias de uso, es decir, de uso tanto si lo que quiero es generar una buena experiencia entre mi marca y el consumidor, como si lo que quiero es generar un entorno de transaccionalidad, que ahí enlazo con el segundo punto. Es decir, tenemos un canal de comunicación, es decir, las aplicaciones móviles son canales de comunicación, como es una web, como ha nacido Internet, no deja de ser distinto, pero sobre todo vuelve a ser transaccional, como cuando en su día se cuestionaba Internet si era un canal o era una tienda. Es decir, no, son las dos cosas, depende de la naturaleza del negocio y depende de la estrategia de la compañía. Si tú quieres hacer un desarrollo de una aplicación que es puramente experiencial, o como ahora llaman engagement, ¿no?, para generar buen rollo, buena relación con el consumidor, tenemos que saber que eso será un tema temporal y que el nivel de desarrollo para que esa aplicación siga siendo útil dentro de 2 años, eso exige una inversión de que la aplicación siga aportando experiencias y funcionalidades óptimas en el futuro, ¿no? Si no, dejará de ser útil, acabará siendo una aplicación efímera. Si yo lo que quiero es que mi negocio, que hoy por hoy corre por Internet a través de PC, lo que quiero es que suceda exactamente lo mismo en el mundo de la movilidad, porque el consumidor, en lugar de utilizar su tiempo libre como ha sucedido en esta última década, es decir, Internet se consumía en PC porque no habían otros dispositivos, pero ahora mismo los dispositivos móviles se utiliza, o sea, el consumo de Internet se utiliza más como ocio. Ya la gente cada vez utiliza menos el PC como ocio, porque ya estoy conectado las 24 horas en el móvil o en mi iPad, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en un negocio como el nuestro es vital, porque el móvil, por ejemplo, hoy por hoy se ha convertido en la principal cámara del mundo. Es decir, estamos viendo cómo para determinados sectores, como es el caso de Hoffman, la movilidad es absolutamente estratégica, porque la cámara ha desaparecido, o está desapareciendo a gran velocidad, en favor del móvil. Por tanto, si el móvil es el soporte, es la cámara, es donde el consumidor utiliza la fotografía, nosotros tenemos que hacer posible que la experiencia fotográfica se produzca igual que se produce en el mundo del PC, se produzca exactamente igual en el móvil.
Es lo que hemos comentado también antes fuera, comentando el tema de que los usuarios demandan una experiencia personalizada, ¿no? Que no quieren ser uno más, ya que estás en mi móvil y estás entrando en mi mundo, en mi pequeño mundo, pues quiero que lo que me digas y lo que me ofrezcas sea algo pensado casi para mí, ¿no? Que luego realmente no lo sea, pero realmente que me haga sentir muy especial, ¿no? Sería un poco también la idea.
Y hoy en día, además, ya hay tecnología para un poco. Me ha gustado cuando decís que en Hoffman hacéis marketing en tiempo real, porque realmente la tecnología ya te permite realizar marketing en tiempo real, y sin embargo todavía son muy pocas las empresas que lo están desarrollando. Hay un factor muy importante que aporta tanto el soporte móvil como Internet, que ya no es solo el comunicar, sino el aprender y el obtener información de nuestros usuarios. Y el móvil, por sus características, amplía muchísimo esta información. Y ya no por las características, sino por los usos del usuario, un poco lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Yo ibas comentando y digo, ostras, Hoffman tiene las fotografías de la gente, y yo creo que no hay nada que te diga más de una persona que un álbum de fotos, ¿no? Y todo eso, con cierta visión y con cierta perspectiva, puede ayudarnos a darle un mejor servicio al usuario, porque al final es lo que comentabas, ¿no? Y que lo que te aparezca sea relevante para ti. Pero realmente es algo que se debería desarrollar en todos los soportes, o sea, la personalización de ese mensaje. Y no es imposible, no es nada imposible, simplemente es que la empresa tiene que estar concienciada de desarrollar una estrategia para cada uno de esos perfiles. Y es más complicado la conceptualización de eso, es decir, es muy fácil decir, vamos a hacer una oferta para cada usuario. Pero la heterogeneidad de esos usuarios, ¿con qué la rellenamos? ¿Con cuántas ofertas? ¿Cuántas variables tiene nuestro producto y nuestro plan de marketing para ocupar todo ese espacio? Sin embargo, lo que es la tecnología no es tan complicado. Al final, tenemos herramientas de inteligencia de negocio que nos agrupa a estos usuarios y podemos ya perfilar estos mensajes a cada uno de estos segmentos. Lo difícil es el contenido de esos mensajes.
Claro. O sea, puedes hacerlo, pero tienes que darle contenido a eso. Me gustaría, yo sé que a lo mejor es un poco difícil contestar, pero bueno, para eso estamos aquí, para forzaros un poquito y que nos contéis cosas. Tres características de la mejor aplicación. Y tres que nunca tiene que tener una aplicación. Porque aunque parece sencillo, pero seguro que no es tan fácil de marcar. Venga, va.
Bueno, a ver, yo...
Tres, una, no más. Y no quiero un rollo largo. Tres. Una, dos y tres.
Hay una que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es Foco. Y aparte eso lo detectas enseguida cuando alguien viene con una aplicación que quiere que lo haga todo.
Vale, una. Perfecto. Foco. Es que quiero que la gente tome nota porque luego esto es súper práctico. Foco. Segunda. Si queréis decir lo otro.
Usabilidad o experiencia de usuario, o sea, que sea sencilla e intuitiva para el usuario.
Fácil, sencilla e intuitiva.
Sí.
A lo mejor qué bonita ha quedado, cosas.
Bueno, al final...
Si sale alguna más, no pasa nada.
No, tres. Hay que poner foco. Tres. ¿Y otra?
Pues depende de la característica de la aplicación, pero vamos, para lo que más se utilizan, sobre todo, es para entretener. Entonces, de alguna manera, tener retenido al usuario dentro de la aplicación es clave. Si lo perdemos de ahí, caerá en desuso, no tendrá recurrencia y la aplicación quedará colgada en el store y desaparecerá del smartphone, que es lo que tenemos que evitar.
Vale, ya hemos dicho tres. Ahora, otras tres que no deben tener jamás.
Yo, si me permites...
Va, la cuarta, pero porque somos cuatro.
Hay una muy importante.
Adelante.
Porque yo siempre voy a poner el punto quizás transaccional, ¿no? Que creo que es muy relevante. Y es el hecho de entender que la aplicación tiene que ser relevante. O sea, me refiero desde el punto de vista de la transaccionalidad. Para mantener el interés en el tiempo, hay casos de éxito de compañías que por hoy el 60% de su negocio en apenas un año y medio han pasado de moverlo por mundo PC a moverlo en mundo mobile.
Amazon.
Y es porque han sido capaces de ser relevantes en el mundo o Privalia o hay muchos casos, ¿no? Uh-huh. Hay que ser relevante en ese medio, pero eso no significa que esté todo el día lanzando mensajes. Hay que saber modular muy bien la relación. Entonces, rapidez, sencillez, lo han comentado. Yo en esa línea, los tres mandatorios son no más de tres clics o no más de 180 segundos.
Vale, que lo estoy apuntando, no os creéis que no. Vale. Y ahora ya tenemos claro cómo tendría que ser nuestra app perfecta. Para todos los que nos están escuchando, hay que pensar en quién nos escucha. Es una opción, ¿no? Conectar con el móvil a través de una app. Vale. Y ahora, la otra opción es aprovechar, lo que hemos comentado al principio, aprovechar lo que ya hay, que será el caso de muchas micropymes que, pues no es el momento, como comentabais antes, de tener una app propia. ¿Cuál creéis que está claro que según segmentos, no? Eso también lo tengo claro. Según segmentos, según la tienda, según lo que sea, ¿vale? Pero ¿cuál creéis de todas las aplicaciones de las redes sociales que están al alcance de todos de forma muy económica y sencilla? ¿Cuál creéis que tiene más potencial para el marketing mobile? Ya sé que es difícil.
No hemos hablado de la realidad aumentada.
Es que estaba luego. Estaba aquí. Vale. Es que vale, no, vale. Quiero luego hablaros de la caída, ¿no? Del código QR, de todo la expectativa que generó y que se ha quedado en agua de borrajas.
Pues lo dejamos para luego. Entonces.
Vamos a dejarlo para luego. Solamente esto también en plan rápido y hablamos de la realidad aumentada.
Muy bien. Hombre, ahora hay dos aplicaciones que están despuntando, ¿no? Que es, ya hemos hablado de ella, WhatsApp y Facebook. Pero yo, si hay que darle una pista ser honestos un poco con lo que estamos diciendo aquí, es súper fácil que durante un día le preguntemos a los clientes que entran por la tienda cuáles son las dos aplicaciones que más les gustan.
Es que a veces, ¿verdad?, cosas tan sencillas como esas, es un estudio de mercado. A veces, ¿verdad?, tenemos la información a nuestro alcance.
Y es clave, y al final ellos son los que te van a dar las pistas. Realmente, y el 90% de los casos, lo que harán es confirmar una sospecha, porque casi todos sabemos lo que se está utilizando ahora. Pero a lo mejor hay un 10% marginal que nos sorprende y encontramos una buenísima oportunidad para nuestro negocio.
Yo en ese aspecto quería añadir que, además de preguntar, lo que podemos hacer es monitorizar lo que está pasando. Es decir, si hoy miramos nuestro Google Analytics de nuestro site, veremos que el 30% de los usuarios está entrando vía web mobile, que es algo que estamos obviando. Parece que ser que el mobile marketing solo sea una aplicación. Y en realidad, si nosotros estudiamos qué está pasando en nuestra web y vemos que realmente están entrando a través de dispositivo móvil, a través de nuestro smartphone, nos dice realmente qué es lo que funciona de nuestra web móvil, qué es lo que le interesa al usuario y qué le hace interactuar con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestro servicio, vía móvil. Es ahí donde tenemos el germen para poder elaborar una aplicación.
Vale, nosotros tenemos información a través de Google Analytics o de cualquier... Luego tenemos la información que nos dan los usuarios y preguntamos algo tan sencillo como preguntar, que preguntarnos no, ofender.
Hay un factor muy importante que apuntabas, que es que ya empieza a ser casi un factor higiénico, ¿no? De mínimos, que es que tengamos nuestra web adaptada a dispositivo móvil.
Sí, porque mucha gente tiene web, pero luego vas a verla desde el móvil, que es sí. donde consultamos, como comentábamos antes, y dices, vale, otro día.
Claro, y está generando mucha frustración y estás a un clic de irte a la competencia, que sí que tiene una buena web adaptada o responsive para... Y además hoy en día adaptar una web sencilla, sin demasiada transaccionalidad, porque claro, cuando te metes en proyectos complejos... Pero ya no es una mera inversión, hay muchas herramientas que te facilitan adaptar tu site a dispositivos móviles, y eso ya empieza a ser cuestión de mínimos, ¿eh? De si no lo tienes, estás fallando.
De todos modos, como anécdota, por lo que comentabais, no hace mucho estaba en un foro en el que decían que prácticamente el 80% de las compañías que cotizan en el IBEX no estaban, sus páginas web no estaban adaptadas a movilidad, ya no responsive, es decir, que desde la movilidad la experiencia que aportaban era bastante triste, ¿no? Lo cual denota que estamos hablando de una materia todavía poco implantada a nivel de empresa, a nivel de negocio, ¿no?
Bueno, pues como ya me han llamado la atención nuestro compañero técnico, que nos quedan muy poquitos minutos y hemos dicho que vamos a hablar de la burbuja aquella del código QR que al final se quedó en nada y de la realidad aumentada, me gustaría que nos dierais vuestra opinión. ¿La realidad aumentada va a ser lo mismo que el código QR? ¿Se va a quedar en nada? ¿No hemos sabido utilizar el código QR? ¿Llegó demasiado pronto? ¿Cuál es vuestra reflexión?
Bueno, con el código QR yo creo que lo que pasa es que la tecnología está corriendo más rápido que el usuario y ya empieza...
Digo demasiado pronto a lo mejor, ¿no?
Nosotros ahora mismo hemos lanzado ya varias aplicaciones que es reconocimiento de imagen directamente, entonces ya no te hace falta insertar el código, reconoces lo que estás viendo y sobre eso ya pues interactúas, ¿no? Entonces... Claro, el código QR, pues es eso, es como el mini disc o...
Sí, bueno, esto es el vinilo casi,
¿no? Son tecnologías puente, pero al final corre más la tecnología que el propio hábito del usuario, porque...
No, que yo creo que fue necesario porque un poco nos abrió las perspectivas de qué se podía hacer.
De todo lo que puede venir, ¿no?
De lo que se podía hacer, pero bueno, ha evolucionado la tecnología, pero sí que fue ese germen, esa base, para darnos cuenta de todo lo que se podía hacer con realidad aumentada, sobre todo aplicado en el mundo del marketing, de la educación, de la sanidad. Estamos hablando ahora mismo en la marketing para empresas, pero podemos hablar también de...
Se puede aplicar.
La realidad aumentada tiene muchísimas aplicaciones.
Bueno, y cuando esté el grafeno, que yo estoy ya esperando que llegue el grafeno, pero yo no me compro otro móvil hasta que no sea de grafeno. Sí. Ya lo que te digo. Quiero que llevarlo de reloj, de ponérmelo delante del espejo, todo
ya
eso.
Ya llegarán otros tipos de dispositivos.
No, aún tardan, pues yo me voy a comprar otro. O sea, que me tiene que durar el que tengo.
Lo que comentaba... que realmente el código QR o los BIDI no han dejado de ser lo que se han conocido como el click to web. Al final es cómo conecto el mundo móvil otra vez con el mundo digital, ¿no? Con lo cual, como comentaba el compañero, ha ido mucho más rápida la tecnología. Cuando todos pensábamos que el código QR o el BIDI iba a ser la solución, es que hoy por hoy se reconocen imágenes o la propia realidad aumentada interactúa el entorno real con el virtual, de tal modo que eso va a ir mucho más rápido y lo interesante es ver la potencialidad que tiene a futuro.
Claro, yo me acuerdo que antes se ponían los códigos QR en las tarjetas de visita y ahora no hacen falta porque te reconoce la tarjeta y ya te lo guarda en la agenda y ya no es necesario.
Hay que decir que quedan bastante feos y bastante anti.
La verdad es que sí, anti-marketing, anti-imagen desde luego.
Me vais a recordar que no os dé mi tarjeta, ¿eh?
Ah, que lleva código
QR. Yo tampoco lo voy a hacer.
Bueno, da igual.
Tiene que estar hasta
estamos
que,
en una mesa muy tecnológica.
Sobre realidad aumentada sí que decir que yo veo mucho potencial, sobre todo en entornos industriales. Como decía, lo que pasa es que se ha explotado a nivel comercial tan rápido y se ha confundido un poco. Realidad aumentada como concepto es muy abierto
ya.
Las aplicaciones son miles. Lo que pasa es que había cierta tendencia en yo quiero mi app realidad aumentada. Digo, ¿pero con qué funciona? Realidad aumentada.
Pero ¿sabes lo que es? Y dice, no, pero da igual, pero la quiero.
Entonces había, sobre todo de la mano del Ayar, que fueron un poquito pioneros en este sentido, el concepto este de realidad aumentada para posicionamiento de puntos de interés. Y sí que es verdad que es mucho más cómodo llevar el móvil abajo con un mapita e ir mirando al frente de forma despejada que ir con el móvil enfrente de tu cara interponiéndose entre lo que estás viendo. Entonces como que no aportaba mucho valor en la experiencia de usuarios. Pero sí que hay entornos donde para, por ejemplo, identificar componentes en maquinaria ya se empieza a utilizar, superpones información en distintas piezas y eso puede ayudar a un técnico mucho, ¿no?, a la hora de abordar un trabajo. Y por ahí yo creo que hay un campo muy interesante. O las Oculus, que ha comprado ahora mismo Facebook, bueno, hace poco tiempo, que también pues están empezando a desarrollar junto a las cámaras de GoPro aplicaciones de realidad aumentada muy interesantes. Yo creo que ahí hay
un largo camino por recorrer. Oye, pues que sepáis que vamos, me ha encantado esta mesa en profundidad. Ya nos vamos. Solamente que Agustín nos diga la agenda, pero que la agenda es muy muy corta, muy breve, porque nos vamos de veraneo, o sea que será la cena del Club de Marketing, ¿no? La tenemos ahí ya.
Exactamente.
En Club de Marketing, agenda. COPE, estar informados.
Pues sí, Marta, como comentabas, ya queda muy pocas actividades. Desde nuestro último programa sí que hemos ofrecido muchas y creo que muy, muy interesantes. Pero lo cierto es que ya estamos preparando con mucha ilusión la próxima cena de verano, que vamos a compartir con otras asociaciones empresariales para que nuestros socios pues puedan seguir mejorando su networking. Y lógicamente habrá, como siempre, sorpresas y aseguramos que el que venga no se arrepentirá.
Bueno, pues a nuestros cuatro invitados los queremos ver allí, en nuestra cena, que además es que lo pasamos muy, muy bien. Y como siempre, con prisas, vamos a cerrar nuestra temporada de Club de Marketing. Muchísimas gracias a todos los invitados, porque de verdad que me lo he pasado bomba y creo que los que nos van a escuchar también. Y nos vemos en septiembre. Bueno, y en la cena del Club de Marketing. Buen verano a todos.
Buen verano.